ante la justicia que él contó, no mostró el paper, contó a través de su red de X. Pero siendo las 6 de la tarde, vamos con el informativo, Gaby.
Dale, momento de noticias aquí en provincia.
¿Dónde está la noticia?
Las 6 de la tarde, 13 grados la temperatura, el cielo está con algunas nubes en La Plata. La CGT responsabilizó a Javier Milei y a Luis Caputo por el problema de las familias endeudadas. Cristian Jerónimo, cotitular de la entidad sindical, confirmó la marcha de mañana ante el Ministerio de Economía junto a las 2 CTA y a la UTEP. El dirigente aseguró que este plan de acción va a continuar hasta que podamos cambiar el rumbo de nuestro país. Se realizó la reunión de la Mesa Lechera Provincial. El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia, Javier Rodríguez, encabezó un encuentro de la Mesa Lechera Provincial. Durante el encuentro se analizó la situación del sector. Se abordaron distintas líneas de trabajo vinculadas al financiamiento, la comercialización, la asistencia técnica y las perspectivas climáticas para los próximos meses. Participaron representantes de CARVA, Federación Agraria, Sociedad Rural, Autoridad del Agua, Banco de la Provincia, Instituto Nacional de Tecnología Industrial y distintas cuencas lecheras de la provincia. Preocupación ambiental en Pinamar por un circuito de motocross en la playa. La Fundación Ecológica Local presentó reclamos ante la municipalidad y organismos provinciales para solicitar que se detengan los trabajos. La organización sostiene que la intervención sobre la playa y los médanos podría afectar un ecosistema considerado particularmente sensible. La competencia se va a desarrollar entre el 29 y 30 de agosto y va a reunir a unos 350 pilotos de motos y cuatriciclos. Vecinos de La Plata denuncian que el corte de luz lleva 3 días.
Otro grupo de vecinos y vecinas mantienen un corte sobre 12 y 514 de La Plata, luego de haber sido desalojados del camino centenario de la capital bonaerense. Al igual que los vecinos del Mercadito y La Bajada, reclaman por los cortes de luz que vienen afectando a la zona desde hace más de 3 días. Aseguran que tienen que tirar alimento por la falta de frío y que la situación genera preocupación por la inseguridad cuando llega la noche. Así lo detalla Pablo, vecino de la zona.
No, nadie. Nadie, ni el legado, ni nadie de la municipalidad, ni el de la, absolutamente nadie. Aparte, la inseguridad también, ¿viste? De noche es una boca de lobo. La verdad que no estamos, digamos, la gente mayor está con miedo. Yo tengo, en el caso mío, tengo a mi viejo con Alzheimer, mi suegra también, ¿viste? Con el tema de la medicación, es todo un problema, ¿sí? Después, más que nada, también el alimento, ¿viste? Mucha gente ha dicho que ha tirado el alimento. Hay gente que no ha podido trabajar. En el caso mío, no he podido trabajar porque no tengo luz. Así que ya tengo 3 días de retraso, de pérdida, de que no tengo ingresos. Así que, bueno, esperemos que se solucione lo antes posible.
Desde la capital bonaerense, Rizo Olvidares, Informa Provincia.
13 grados la temperatura, cielo parcialmente nublado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Lo escuchaste. Ahora, descubrí más. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día.
Relax, don't
trasladar y profundizar el caso, lo que está sucediendo en Bolivia, que tiene un vínculo directo con Argentina por la figura de Fernando Cerimedo. Él está ya detenido, entendemos que hizo declaraciones, pero queremos un poco también entender este proceso allí en Bolivia, por eso estamos en comunicación con Susana Bejarano. Ella es politóloga, es periodista y es analista. Susana, ¿cómo estás? Te saludan Gaby Morini y Sabrina Carrasco.
Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación a ambos.
Bueno, gracias igualmente por atendernos. El suceso que ocurrió allí en Bolivia, acá en Argentina, está generando mucho impacto por la figura de Cerimedo. Recordarás que fue asesor de Javier Milei, hay una relación estrecha con el gobierno argentino, y además por la virulencia, ¿no?, del intento de asesinato de Nadia Beller. ¿Nos contarás vos bien qué es lo cómo se lo está analizando hoy allí en Bolivia?
Bueno, igual ha causado mucho impacto. Creo que el tema de la violencia y de los mecanismos y los modos, digamos, viniendo del centro mismo del poder, ha sido una cosa que ha sido un remesón político, también para la clase política boliviana, para el campo político boliviano, porque estas cosas no pasan, ¿sabes? Es decir, listo, hay peleas entre partidos, qué sé yo, pero ya intentos de asesinato y toda esta cuestión, contratarte sicarios, ¿no? Y estar presuntamente, porque bueno, vamos a hablar correctamente, presuntamente ser señalado como el principal autor del intento de asesinato de tu novia, que además está embarazada, con la finalidad de que no filtre información de negocios sucios que tuvieras presuntamente en el Estado, ¿no? Es una cosa gravísima, parece una cosa salida, un texto salido de una película terrorífica, ¿no es cierto?, que está pasando en Bolivia, ¿no? No te olvides que Fernando Cerimedo, yo creo que no ha tenido el mismo poder que ha tenido con Javier Milei, el poder que tiene en Bolivia, sí, que ha podido tener con Javier Milei. Fernando Cerimedo era el principal asesor de Rodrigo Paz, ¿no? Él llega de la mano de la hija Catalina, ¿no? Que había sido su profesor en algún curso de comunicación política. Entran, hacen la campaña de la segunda vuelta del padre, qué sé yo, y él se instala básicamente en Bolivia siendo el principal asesor. Ya te digo que para acceder a Rodrigo Paz, básicamente el colador era Cerimedo en todo aspecto, no solamente aquellas relaciones internacionales, donde tú lo veías a Cerimedo en ciertos eventos internacionales, al lado de la hija, al lado de la esposa de Rodrigo Paz, al llegar el rey Felipe V, y aquí estaba Paz, su familia, Cerimedo y los otros ministros, ¿entiendes? Entonces, claramente, digamos, o sea, a nosotros no nos han contado ni es especulación ni nada, nosotros hemos visto a Cerimedo en el centro del poder en Bolivia, ¿no? Entonces, y por otro lado tienes un personaje que Nadia Beller no es una persona que sale de la calle y que está pasando y Cerimedo se enamora, sino que ellos se conocen en el centro mismo del poder. Ella también es una, digamos, una actora política en Bolivia que gravita, digamos, en estos círculos rojos, etcétera, ¿no? Y que estaba trabajando en el gobierno de Paz, ¿no? También en este centro, en este núcleo del poder. Y ahí es donde inicia la relación con Cerimedo y, bueno, y en todo lo que decanta, ¿no?
Claro, claro. Se sabe, bueno, ella hizo declaraciones estando hospitalizada, que fueron bastante importantes, ¿no? Generaron acá, tuvieron un rebote fuerte porque directamente lo acusa a Cerimedo.
Básicamente ella lo acusa desde el momento del incidente, ¿no? Después de recibir los tres impactos de bala, que felizmente no le tocaron ningún órgano vital, ¿no? Va una ambulancia a socorrerla. Y en la ambulancia, en todo el trayecto, lo que se conoce es que ella decía, fue Fernando Cerimedo, ¿no? Entonces, se conoce desde el inicio, ¿no? Desde incluso antes de que la sometan a la cirugía, de donde le extraen los tres proyectiles del pecho, y además el informe médico da cuenta que está embarazada, ¿no? Que ella lo acusaba a Cerimedo de haber hecho esto, ¿no? Creo que lo que Nadia Beller hace inmediatamente, digamos, despierta después de la cirugía, es generar a través de sus declaraciones un escudo de protección, porque en la medida que ella más habla, más se pone en el foco de todo el mundo, todos los medios quieren hablar con ella, es decir, todos los medios además están atentos a qué ha dicho ella, qué ha puesto en sus redes, etcétera, etcétera, con qué finalidad, ¿no? Ella dice que si ella no se cuida de esto, ¿no es cierto? Van a acabar con lo que habían empezado un día antes, ¿entiendes?
Claro.
Entonces, yo creo que nadie hace esto como una estrategia de protección.
Uh-huh. Susana, ¿cómo te va? Gabriel te saluda. Por lo que vos decías, ¿quién es Nadia? ¿Qué lugar ocupa? ¿Qué lugar central ocupa en la actual presidencia de Bolivia? La podríamos entender como una fuente calificada. Digo esto porque ella revela en sus declaraciones, bueno, un montón de cuestiones que atienden también a la evolución de la política argentina de los dos últimos años y medio, ¿no?
Y sí, ¿no? Claro, mira, detrás de bambalinas, en los pasillos de la prensa, digamos, en las redes sociales, ¿no? Habían cosas que ya se estaban empezando a decir. Lo que pasa es que no tenías una fuente, como tú dices, una fuente autorizada, de pronto, ¿no? Eran cuentas que quién sabe quiénes eran estas personas, ¿no? Y entonces la prensa seria no puede recoger cierto tipo, claro, de información de estos lugares, ¿no? Sin contrastar, sin verificar. Pero esta cosa de que ya había una especulación de que el señor estaba vinculado con los temas, que si del oro, que si el negocio de la madera, que si el negocio del diésel, que si el negocio de esto, ¿no? Que son ilícitos, evidentemente, en Bolivia, pero que estaban, digamos, ya dando vueltas sobre la persona de Cerimedo y sobre todo el grupo que denuncia Nadia Beller, ¿no? Entonces empieza a cobrar más sentido lo que las redes ya, de alguna manera, te estaban advirtiendo, ¿no? Es lo primero. Ahora, evidentemente, tendrá que haber una investigación, Gabriel. Evidentemente la fiscalía tendrá que decir lo que tiene que decir. Evidentemente habrá un cruce de información. O sea, todo esto tiene que pasar, ¿no? O sea, en este momento nos estamos moviendo un poco en este mundo, digamos, de que ya había una advertencia, digamos, en estos lugares, pero una advertencia que nos hacía, como no tenía una fuente clara, nos hacía dudar. Hoy día tienes una persona con nombre y apellido que ha estado en el centro del poder y además que ha sido pareja de Cerimedo, que te dice, yo tengo pruebas de un montón de cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces empieza a sacar fotos, por ejemplo, de los cajones de Cerimedo que estaban llenos de dinero. Resulta que cuando el fiscal allana el departamento de Cerimedo, que eso sucede ayer por la tarde, se encuentran con $1,000,000 en billetes y con millones de bolivianos, ¿no? Que al tipo de cambio, en la cantidad de millones de bolivianos, quizás la suma que tenía Cerimedo en su casa, en sus cajones, ascendía a más, a 2-3 millones de dólares, ¿te das cuenta? Entonces, ¿no? Claro, digamos, es esta cosa que aparezca una foto con un cajón donde está Cerimedo, donde además hay una placa donde la policía le...
A ver, creo que sé. No sé si... ¿Susana?
No, se cortó la comunicación.
Se cortó la comunicación. No sé si hubo una interferencia o se le cayó el celular o algo pasó. Bueno, estábamos hablando con Susana Bejarano, ella es politóloga, es periodista y es analista boliviana, obviamente desde allí de Bolivia nos contaba con mucha precisión, ¿no? Lo que es esto, que tiene muchas aristas, porque vos tenés el caso policial, por decirlo de alguna manera, de una mujer, una dirigente política, una vinculada con el oficialismo en Bolivia, de golpe dos personas, dos varones, le efectúan tres disparos, ella por suerte está ahora fuera de peligro, pero bueno, claramente denuncia a Fernando Cerimedo, recordemos que lo conocemos muy bien en Argentina, y de golpe todo esto, Cerimedo detenido, Cerimedo el de la mesa chica del presidente de Bolivia, Cerimedo donde la víctima, Nadia Vélez, dice... Él tenía dinero y cuando lo requisan la casa descubren ese dinero.
Cerimedo de la mesa chica del ascenso de la derecha en toda América,
claro,
Latina.
Está.
Cerimedo de la mesa chica de la derecha vernácula.
Claro.
Cerimedo que evidentemente es tan tan importante para la derecha. Este es un dato, no suscriban en nada, es absolutamente subjetivo, es mi subjetividad, pero se las cuento. Si vos ponés en Infobae, es el sitio de noticias más leído en Hispanoamérica.
Sí, sí.
Hispanoparlante es el más leído. Si vos ponés en Infobae, tenés que scrollear 8 veces para encontrar la información. Es decir, no la renuevan desde que sucedió prácticamente.
Claro.
Tenés que scrollear 8 veces. Cuando digo scrollear, estoy diciendo, tengo que girar 8 veces mi dedo índice sobre la ruedita del mouse para encontrar la primera información que habla de los chats de Nadia Beller que complican a Fernando Cerimedo y el mensaje del presidente. 8 veces tenés que hacerlo para poder encontrarlo en, Horacio Gorbisky le dice InfoEmba a Infobae. Bueno, es un personaje de la derecha digital, por decirlo de algún modo, realmente importante, Fernando Cerimedo, ¿eh?
Claro, y además,
por algo no lo encontramos tan fácil en alguno de los portales más leídos de la Argentina.
Tiene muchas aristas, por eso digo, tiene vínculos comprobados. Primero, Cerimedo tiene una característica que es ser un gran mentiroso. Eso también hay que mencionarlo, porque él dio cuenta de un currículum que después no existía, ¿no? Adjudicándose grandes estudios en Harvard, aquí y allá, y contactos de aquí y de allá. Parece más bien que es como otro tipo de forma de llegar a estos espacios de construcción de poder. Él está vinculado con Brad Parscale, que espero que se pronuncie así, quien fuera jefe de campaña de Trump durante la primera presidencia de Trump. Y tienen ellos negocios en común, es lo que se menciona, ¿no? Desde la derecha diario. La derecha diario que además se ramificó en varios países, con esa misma lógica de fake news. Digo, no es un medio de comunicación, es un ámbito, es una usina.
Había nacido en España, si no me equivoco.
Claro,
¿no?
Con Javier Negre.
Claro.
Javier Negre, que es un hombre también de la derecha, que también fue denunciado en reiteradas ocasiones por emitir y poner en juego fake news muy, muy violentas y complejas. Pero creo que hemos retomado el contacto con Susana Bejarano. Susana, ¿estás allí?
Sí, no sé qué pasó, perdón.
Sí, hubo como un corte. Pero bueno, estábamos hablando respecto a lo último que... porque también lo que importa aquí es, por un lado, obviamente la cuestión del intento de asesinato de Beller, pero también los contactos de Cerimedo con el presidente Rodrigo Paz, que es otro de los puntos que marcó la propia víctima.
Sí, es una relación muy cercana, ¿no? En el entendido de que Rodrigo Paz llega, si tú quieres, de que más bien Fernando Cerimedo llega al poder de la mano de la hija del presidente, con quien había hecho la estrategia de redes sociales en la campaña de Rodrigo Paz. Él todo el tiempo, digamos, hacía referencias a que ella es la nueva generación de los consultores políticos y no sé cuánta cosa más, ¿no? Entonces él tiene mucha proximidad. Te lo decía en un inicio, ¿no? Fernando Cerimedo es casi el asesor principal que tuvo Rodrigo Paz, el asesor más poderoso que tuvo Rodrigo Paz. Yo no sé si Cerimedo pudo tener esa cantidad de poder que ha tenido en Bolivia, ni siquiera en Argentina, ¿te das cuenta?
No.
Entonces hay una relación que es muy próxima, que es íntima, ¿no es cierto? Y que yo te decía cuando se ha cortado el teléfono que... estamos, a mí, digamos, más allá de esto que confluye en un escándalo político de corrupción que involucra una serie de temas, en un escándalo de violencia machista incrustada en el seno mismo del poder, ¿no es cierto?
Sí.
Yo creo que además, digamos, da cuenta de ciertas formas y mecanismos que están hoy día degradando muchísimo la democracia. Hablabas vos de la creación de Diario Red, aquí también, o de la creación, perdón, de la derecha sí. Diario, que aquí también estamos ante una derecha diario de Bolivia, que es un panfleto, que no se puede hablar de un medio de comunicación, que es hecho y creado solamente para degradar lo humano, para insultar a la gente, ¿no? Y realmente, digamos, cuando vos escuchas el libreto, es un libreto que no solamente que la izquierda es un asco, que es una porquería, que son narcoterroristas, que son defensores de violadores, que son corruptos, que son ladrones, es decir, el lumpen de la sociedad, ¿no? Vos cuando te das la vuelta y dices, bueno, ¿qué ha pasado con esta gente que supuestamente les iba a devolver la moral al Estado? Y te das cuenta que no le va a devolver absolutamente nada, que lo que hace es fracturar la sociedad para sustraer del Estado todo lo que pueden del Estado.
Claro.
Y además, que no se conduelen de absolutamente nada, porque una persona solamente en la sospecha, hoy día Cerimedo está detenido por eso, por ser el principal sospechoso de haber mandado, de haber contratado sicarios para que maten a una mujer que está embarazada de él, para que no filtre información de situaciones delictuosas alrededor del Estado. Uh-huh. Entonces estamos ante gente peligrosa que opera de manera peligrosa, ¿no es cierto?, no para beneficio de la sociedad, ni para transformar la sociedad en nada bueno, ni nada de aquello. Es para sustraerle, ¿no es cierto?, al Estado todo lo que pueden a nombre de una moral que no existe.
Uh-huh. La abogada de Cerimedo asegura que se trató de un autoatentado para desestabilizar al gobierno del presidente Paz. ¿Esta te parece que puede ser una tesis que invita al gobierno a seguirla para tratar de exculparse de algún modo?
Sí, por supuesto, van a empezar a surgir un montón de teorías de la conspiración y digamos que vamos a empezar a hablar de los hechos. Nosotros hemos visto una chica que recibe 3 disparos. Están las imágenes. Ya está. Hemos visto el allanamiento del departamento de Fernando Cerimedo, que tiene $1,000,000 en billetes, que tiene millones de billetes de bolivianos, ¿no? Que al tipo de cambio, no sé, alcanzan a otra gran cantidad de dinero en millones de dólares, ¿no es cierto? Entonces, tú dices, bueno, esos son hechos constatables. Y esos hechos constatables son los que había denunciado Beller, ¿no es cierto? Uh-huh. Que había mucho dinero en la casa de él, que recibía dineros de, ¿no? Hoy día Cerimedo nos tiene que explicar de dónde sale ese dinero. Eso no se lo está inventando Beller. No le han montado ahí 1,000,000 bolivianos, no nada, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vamos a hablar de los hechos verificables. Porque a Beller quisiera montarle esto para desestabilizar al gobierno de Paz, si Beller es parte del gobierno de Paz.
Claro.
No es parte de otras fuerzas políticas. Uh-huh. Ella tiene una relación totalmente rota con el movimiento al socialismo porque instrumentalizó en algún momento el movimiento al socialismo, ¿no es cierto? Entonces, ella no tiene ninguna cabida ni ninguna pisada en el movimiento al socialismo o del lado de la izquierda de Bolivia. Y eso tú lo puedes verificar en redes, en declaraciones, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? O sea, el objetivo incluso de decir, bueno, lo que pasa es que ella quiere un autoatentado para debilitar el gobierno de Paz. Yo te digo que nosotros vivimos en Bolivia, Nadia Beller es una persona que gravita en los círculos rojos de la comunicación y del análisis político. Lo que menos Nadia Beller en estos últimos meses y desde que ha ganado Rodrigo Paz ha hecho es emitir ni siquiera medio comentario en contra del gobierno de Rodrigo Paz, todo lo contrario, más bien salía como fiera a la defensa del gobierno de Rodrigo Paz. Entonces, lo que pasa es que se cruzan dos cosas, una violencia machista, ¿no es cierto? Indudablemente un gusto por estar cerca del poder tanto de Cerimedo como de Nadia Beller, ¿no? Y que encuentran ahí, digamos, yo creo, un límite a estas personas, ¿no es cierto? A Nadia Beller es la segunda vez que, según sus propias palabras, Cerimedo la quiere matar. Entonces yo me imagino que como capa de protección y de protección a tu vida, ella empieza a hablar las cosas que sabe. Y entre las cosas que empieza a hablar, hay cosas que se constatan. Ella señalaba que en la casa de Cerimedo había mucho dinero. Va a la fiscalía y resulta que hay.
Claro.
Ella señalaba que Cerimedo tenía contactos con ciertas empresas, con ciertos, etcétera, que lo confirma el propio abogado de Cerimedo. Ella dice, por ejemplo, a Cerimedo le paga extraoficialmente la CAF.
Son los hechos los que confirman los dichos, claro.
Claro, ya está, ¿entiendes? Entonces, evidentemente habrá mucha gente que dice, no, son teorías de la conspiración, ella es mala, fea, horrible y quiere desestabilizar al gobierno de Paz. Si esto es así, ¿por qué el presidente de Rodrigo Paz y todos los ministros que han sido señalados por Nadia Beller hacen rima en contra de lo que ha dicho ella? Es que no lo hacen. Uno, se defiende lo que puede sostener. Y lo que no puedes sostener, lo manejas con cuidado. Y eso es así. Aquí, en la vida cotidiana, en la política y en todas partes. A mí me parece que van a existir muchas teorías de la conspiración. No había sangre en el lugar. Mirá, parece que, ¿por qué no son expertos? Si estaban tan cerca, ¿por qué no la han matado? Todo esto va a seguir saliendo y van a salir una serie de cosas que hasta tú, cuando lo leas, vas a decir, esto es fiable. Por ahí, digamos, ¿no? Pero realmente yo lo que quiero poner sobre la mesa es que me parece que hay elementos, ¿no es cierto?, que nos invitan a pensar que estas teorías de la conspiración son, digamos, herramientas, si tú quieres, de defensa al poder constituido.
Claro, absolutamente. Bueno, es un tema que va a seguir rodando y que además, sobre todo parándonos en Bolivia, toca de lleno al presidente, ¿no?, a Rodrigo Paz Pereira, y aquí en Argentina la ligación con Cerimedo, que era una figura, que fue una figura importante, al menos, y muy cercana a nuestro presidente Milei. Susana, te agradecemos un montón esta charla.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación, siempre un gusto.
Bueno, hasta luego.
Chao.
Susana Bejarano, ella es politóloga, es periodista y es analista boliviana, allí en Bolivia. La verdad que clarísimo todo este análisis que nos ha compartido.
No todo es importante.
El repaso.
Solo lo necesario para entender mejor.
Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. ¿Sabías que hay un récord histórico del precio del oro? Leiva Joyas paga hasta 460 mil pesos el gramo de oro. Si tiene joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dude en concurrir a su salón, ubicado en Avenida Corrientes 2819. Acérquese y transforme sus joyas en oportunidades de oro. Leiva Joyas. Seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el registro provincial de las personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los domingos a las 11.
El sonido se acelera.
Y los fierros.
Y los fierros le dan temperatura a la mañana. Motores
1270.
Todas las categorías.
Todas las carreras.
Todo lo que apasiona en motores.
Motores 1270.
Tu radio.
Tu radio.
La rompe.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio.
A esta hora de la tarde, esto es lo que se impone.
El repaso con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
6 de la tarde, 30 minutos, 13 grados la temperatura, cielo algo nublado en La Plata. El gobierno bonaerense avanza con la investigación para determinar qué causó el apagón masivo en La Plata. El organismo de control de energía eléctrica bonaerense le dio un plazo de 24 horas a la empresa concesionaria para elaborar un informe técnico sobre el incendio en la subestación Tolosa. Además, dispuso que los usuarios afectados no paguen la factura de ese periodo. El presidente y parte del gabinete expondrán mañana en una jornada de la Cámara Argentina de Comercio y Servicio. Javier Milei será el encargado de cerrar la edición del Council of America que se realizará en el Alvear Palace Hotel. Participarán también los ministros de Economía, Caputo, Sturzenegger, de Relaciones Exteriores, Quirno, y el jefe de gabinete, Santilli. El gobierno pondrá enfoque en la desaceleración de la inflación, ampliación de crédito en dólares y perspectiva de inversión. El consumo de carne vacuna tocó el mínimo histórico. Según el último informe mensual de la Cámara de Industria y Comercio de Carnes y Derivados, los argentinos comen 5 kilos de carne menos por persona cada año. Es el registro más bajo de 2 décadas. En medio de una retracción de la faena que afecta a tanto a las góndolas como a los frigoríficos. 13 grados la temperatura, cielo algo nublado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Más noticias. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. El repaso.
El cómo y el porqué de las noticias. Bien sodeado.
Vemos. es de verdad. La coupé roja en el baúl lleva las instantáneas. Águila hermosa, muéstranos la aventura. Perla del cielo, ya fuimos a la luna. Federico y Miguel ya no están. Caen las hojas sobre el bulevar.
Calle, se encuentra el señor Rizzo Balvidares aquí en la ciudad de La Plata y cubriendo una actividad, estamos escuchándolo de fondo. Rizzo, ¿cómo va?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo anda? ¿Todo bien?
Todo bien.
Nos encontramos en el rectorado de la Universidad Nacional de La Plata, donde la comunidad universitaria una vez más lleva adelante un reclamo, una protesta, en este caso un banderazo en defensa de la educación y de las universidades públicas. Lo tengo cerca y voy a aprovechar a Mauricio D'Alessandro, es integrante, en este caso, a la cabeza de lo que es la Asociación de los Trabajadores de la Universidad Nacional de La Plata. Gracias por este rato, Mauricio. Bueno, ¿cuál es el espíritu de esta jornada?
Bueno, de todo, buenas tardes. Gracias por estar presente, por acompañarnos, como lo hacen siempre. El espíritu de esta jornada es una etapa más de este plan de lucha largo, lamentablemente, porque todavía el gobierno no ha cumplido con la ley. Y mientras no cumpla con la ley, nosotros seguiremos exigiendo financiamiento para todas las universidades públicas nacionales, que haya los salarios como corresponden para trabajadoras y los trabajadores y que haya el financiamiento suficiente para la actualización de las becas, para el ingreso, la permanencia y el egreso de los estudiantes en cada una de las universidades públicas.
Mauricio, vienen días definitivos, o por lo menos quiero preguntarte puntualmente qué es lo que va a ocurrir el viernes, repercute en la Universidad Nacional de La Plata, qué es lo que se espera de esta audiencia donde se van a sentar representantes del gobierno con el Poder Judicial.
Sí, en realidad es una audiencia a pedido de una universidad en particular, que es la UBA, la Universidad de Buenos Aires, tiene un expediente presentado de manera particular por el financiamiento universitario que fue anexado a la causa madre, que es la que presentó el CIN, o sea, la totalidad de las universidades a través de sus rectoras y rectores. Ese expediente fuimos anexados también otras instituciones que también presentamos, por ejemplo, los sindicatos, fuimos colectados todos a ese expediente madre. El caso particular de la UBA, lo que pidió el juez de primera instancia Cornic, una vez que la Corte Suprema falló, una vez que la Cámara Contencioso Administrativo Federal le ordenó al juez que haga cumplimiento efectivo del amparo, el artículo 5 y 6. En el medio, la UBA, a través de su expediente en particular, pidió una audiencia de conciliación. Técnicamente, hará falta algunos abogados que lo expliquen con mayor detalle, pero lo que comprendemos desde la mirada político-gremial que la hacemos nosotros, ¿sí?, es un pedido de audiencia. A nosotros nos dilatan el tiempo. En principio nos molestó este pedido porque el juez estaba siendo intimado por la Cámara a que falle, y además había un pedido de pronto despacho, de pronta resolución por parte del CIN que lo emplazaba en 5 días. Con estos intermedios 5 días y se habilitó esta conversación, esta audiencia de conciliación que va a estar el gobierno, el CIN y la actora del pedido, es decir, la UBA. Bueno, si siendo algunos otros pedidos de participar de esa audiencia, no fue de carácter público, sino fue de carácter privado, a través del expediente de la UBA, por lo tanto, tenemos que esperar el resultado y a partir de ahí saber. Lo que sí conocimos públicamente fue la postura del CIN, que es la postura que llevamos en acuerdo con todo el Frente Gremial Universitario o todo el Frente Universitario Nacional, que es CIN, UBA, en relación de todos los estudiantes, y las 6 federaciones docentes y la FATUN en nombre de los no docentes. ¿Cuál es ese posicionamiento? La CONTUA, a través de su presidente, Franco Bartolacci, rector de la Universidad de Rosario, dijo que no hay nada que conciliar, que lo que estamos reclamando todos, y en particular a través de la causa, es el cumplimiento efectivo de la ley.
La última, y te agradezco este ratito, me voy a sumergir en el patio, en donde veo algunos estudiantes, donde veo algunos docentes, donde también se están preparando parte de lo que es el acto, ahí ya le hace enseña también a Mauricio. La última y concreta, ¿cómo están los trabajadores? Porque dentro de todo esto hablamos del financiamiento, hablamos de la educación, ahora voy a hablar con los estudiantes. ¿Cómo está el trabajador de la universidad?
El trabajador y la trabajadora, en realidad nuestras familias, lo que están son necesitados de una solución, porque esto se hizo demasiado largo. Pero a su vez también estamos esperanzados, porque creemos que la lucha vale, creemos que la unidad, la organización y la solidaridad en la cual armamos este dispositivo, nos mancomunamos con todos los estudiantes, con todos los trabajadores y trabajadoras, tanto docentes como no docentes, nos genera una razón de esperanza. Se construyó una ley y creemos que se va a cumplir. Si se cumple la ley, se reparará en parte el daño causado. Y a partir de ahí, retomaremos las fuerzas necesarias con la solución parcial, pero solución al fin, de haber reparado en parte nuestros salarios para seguir la lucha y seguir sabiendo que la solución a esta cuestión gremial es política.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Ahí pasaba Mauricio D'Alessandro, aprovechábamos la ocasión, está por empezar un acto en donde por lo visto se va a leer algún documento. Yo me estoy metiendo en el medio del patio donde en este caso hay gente, familia conocida, le mando un saludo ahí. Me estoy metiendo en el patio de lo que bien es el rectorado, donde están parte de los estudiantes, donde también hay un poco de música claramente, hay algunos de redoblantes, de color y sonido típico de lo que es una jornada, en este sí caso en defensa de la educación pública, pero también principalmente de la Universidad Nacional de La Plata. Estoy caminando entre los estudiantes, sí, voy a hablar también con algunos docentes, voy a preguntar. Dale. Abiertamente, estamos en vivo para Radio Provincia. ¿Te puedo molestar tu nombre?
Marcela.
Te veo con la camiseta argentina, ¿cuál es tu vínculo con la universidad?
Soy trabajadora, no docente.
¿Cómo está tu situación?
Como toda la universidad, tratando que el gobierno cumpla más de 300 días que está incumpliendo la ley de pensamiento educativo. Así que defendiendo la universidad, que es defender también la soberanía, como era la consigna de hoy.
Muchas gracias.
De nada.
Vamos a ver por acá, te puedo molestar, estamos en vivo para la radio. ¿Tu nombre? Por acá no. ¿Tu nombre?
Carla.
Ana, Carla, ¿cuál es tu relación con la universidad? No quiere hablar, bueno, está bien, vamos a dejarla por acá. Chica, ¿la puedo molestar? Estamos en vivo para la radio. ¿Tu nombre?
Camila.
¿Cuál es tu relación con la universidad?
Todo es pasado, mi presente ahora y el futuro, mucho más.
¿Estudiás en la universidad? ¿Qué estás estudiando?
Abogacía, derecho.
¿Qué año está? Acá a la vuelta.
Sí, segundo, para los materiales segundo, sí.
¿Se complica mucho la situación para el estudiante entre lo que es corte, protesta, jornada de lucha?
Sí, completamente. Vemos compañeros que dejan la universidad todos los días, las cursadas cada vez más vacías y gente que no se puede más. Hay momentos en que no se puede más para los docentes, para los alumnos.
¿Qué ha pasado de compañeros que tuvieron que volver al pueblo, a la ciudad natal, porque no pueden estar estudiando?
A mí no, pero tengo conocidos que sí. O sea, las aulas cada vez la ves más vacías. Y no es por los maestros, sí, los profesores.
Muchas gracias, muy amable. Ahí están las palabras de algunos de los estudiantes. Vamos a ver, ¿te puedo molestar? Estamos en vivo para la radio. ¿Tu nombre?
Andrés.
Andrés, ¿cuál es tu relación con la universidad?
Yo soy no docente.
¿Cómo está tu situación?
Y bueno, como la que todos los trabajadores universitarios, la verdad que asumió este gobierno, estamos de mal en peor.
¿En algún momento evaluaste la posibilidad de conseguir otro trabajo, de articularlo, de dejar el trabajo?
No, que instantáneamente uno se la tiene que salir a rebuscar y nosotros en diciembre de 2023 empezamos a cobrar la mitad de nuestro sueldo prácticamente, así que sigue rebuscando nada. Algunos tienen por ahí una categoría un poco más alta, algunos un poco más baja, y bueno, ahí está la diferencia por ahí. Pero hoy te digo que no hay un trabajador que no tenga dos trabajos, por lo menos.
Muchas gracias, muy amable. Ahí está el testimonio claramente de uno de los trabajadores. Bueno, este es el clima que se vive sobre la escalinata de la universidad, del rectorado. Se encuentran justamente algunas de las autoridades, con Mauricio, con quien recién hablábamos, está Eugenia Sala, representante de los estudiantes, no está el presidente de la Universidad Nacional de La Plata, se espera que se lea un documento. Estoy en este caso, como decía, rodeado de estudiantes, de banderas, de militantes, de gente que defiende, en este caso, no solamente su puesto de trabajo, sino además la educación pública.
Perfecto. Rizzo, calles cortadas no.
Calle cortada no, por el momento no. Las avenidas sobre 7 tienen circulación en ambos sentidos. Más de lo que está ocurriendo justamente en el patio del rectorado.
Perfecto, gracias Rizzo.
Un abrazo grande.
Un abrazo, Rizzo Balvidares, desde la ciudad de La Plata.
Albino Aguirre, Sabrina Carrasco.
El repaso.
Hasta las 19.
Estás en provincia.
Quédate acá.
¿Vas a lavar toda esa ropa? No te olvides de cuidar el agua. Usá el lavarropa siempre con carga completa. Elegí programas de lavado corto y lava por las noches, cuando hay menos gente usando el servicio. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. Aguas bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Detrás de cada acorde hay un secreto guardado.
La clave no es solo un programa de música. También es otra forma de escucharla.
La clave.
La clave.
Con Fena de la Mayora.
Y Alicia Beltrami. La clave. Los domingos de 17 a 19.
En provincia.
Provincia. Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Mayorizani. Esta semana, aprovecha. Harina de trigo Morixe triple cero por un kilogramo, 699 pesos. Y además, este miércoles, 15% de descuento, llevando 6 unidades o más en repostería, caldos y sopas. Vigencia del 17 al 23 de agosto y hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia, las obras no paran. Continúa la canalización y ensanche de la cuenca del río Luján. Además, finalizamos el paseo ribereño y el reemplazo del puente Goña.
Estas obras son para prevenir inundaciones e impulsar el desarrollo productivo y turístico de la región.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Esto es provincia.
Seguimos. Deja de scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Nosotros igual en las tandas siempre hablamos, sobre todo cuando llega Julieta Sampaoli al estudio, se viene antes para...
Hablamos de comida, ¿viste?
Hablamos de comida, sí. O sea, nosotros hablamos de las transmis de fútbol, con la información que nos trae Juli, pero de la comida que te dan cuando vas a las transmis, por ejemplo.
Exacto.
Que está muy bien, que se sostenga.
Entre otras cosas.
Que se, claro, no la pijoteen, por favor, les pido.
Sí, por favor, atiendan bien a toda la prensa que asiste a los estadios.
Exactamente, exactamente.
A todos los compañeros y compañeras.
Bien.
Bueno, hablamos de deportes, ¿les parece?
Sí.
Vamos a comenzar, hoy me mandaron un mensaje que tenía que hablar sí o sí de hockey, así que acá estoy con toda la información de las Leonas y de los Leones. Las Leonas, atentis, porque están en la próxima fase del Mundial, que se está jugando en Bélgica y en Países Bajos. Recordemos, en simultáneo, el Mundial masculino y femenino, así que tenemos información de los dos. Las Leonas superaron a Escocia 2-0 en la tercera fecha, quedaron punteras del grupo B, porque Alemania se quedó con el segundo puesto. Recordamos que Argentina venía de ganarle a Alemania 3-2, quizás el partido más fuerte del grupo, podemos decir, y clasificaron a una segunda fase, que ahora vamos a explicar lo que es. Todavía no clasificaron a ninguna etapa de playoff. Ajá. Luego, la segunda fase, en caso de quedar en los primeros puestos, van a poder clasificar a semifinales. Hoy, obviamente, que aparecieron en este partido tan importante ante Escocia, apareció Majo Granato,
sí,
y Lara Casas para poner los goles de Argentina. Y llegó a los 200 partidos a Agostina Alonso, le hicieron un muy lindo homenaje a la número 5 de las Leonas, que, bueno, jugaron un partidazo.
Sí.
Esperemos que puedan llegar a estar al menos entre las 4 mejores selecciones del mundo, como nos tienen acostumbradas. Recordamos que Argentina está segunda de ranking, son las últimas subcampeonas. Obviamente que el candidato es Países Bajos, pero somos Argentina, claro, todo puede pasar. Argentina fue campeón del mundo en 2002 y en 2010 en hockey femenino. Así que ojalá que en algún momento puedan repetir. Les contaba esto de la primera fase, la segunda, sí, fase. Es medio un chino. Hubo 4 grupos.
Sí.
A, B, C y D. Argentina está en el grupo B, ya quedaron punteras. Las jugadoras de las Leonas, si ya están clasificadas a lo que va a ser el grupo E.
Sí.
El grupo E va a tener al primero del grupo A, al primero del grupo D, al segundo del grupo A y al segundo del grupo D. Y perdón, en el grupo F sí van a estar las leonas, que van a esperar los resultados del grupo C. Mañana las leonas van a saber quiénes integran el grupo de la segunda fase, son Argentina, Alemania del grupo B y dos selecciones del grupo C, que por el momento, si no me equivoco, son España y Bélgica.
Ajá. De hecho, Argentina se
pone... Ojalá le metan 18 a España.
Sí, España y Bélgica también tienen Irlanda chances de meterse. Claro, Nueva Zelanda está un poquito más lejos
el grupo C. El sábado se supone que juegan, pero todavía no se sabe con quién juega Argentina.
Exacto.
¿No? Claro.
Este fin de sigue lo que sería la segunda fase. Bueno, los dos primeros de estos grupos E y F, que van a tener en el grupo E y F los mejores, los dos equipos del grupo de Argentina ahora que quedaron en los últimos puestos van a jugar por quedar entre los puestos del 8 al 16 del torneo.
Ajá.
Y por el lado de los leones, se van a jugar mañana, sí, agéndense, porque mañana se juegan un partido muy, pero muy importante. Necesitan los leones para clasificarse como primeros de zona A. Argentina viene de perder 3-1 con sí. Países Bajos en hockey masculino. Habían ganado el primer partido. Y mañana juegan ante Nueva Zelanda, se juegan mano a mano la clasificación. A partir de las 7:30 de la mañana pueden ver este partido. Argentina no solamente le alcanza con ganar, sino que el empate también le sirve porque tiene mejor diferencia de gol que el equipo neozelandés. Así que eso es un dato importante para repasar. Ojalá que también se metan en la segunda fase, porque más que nada por la competitividad, por el nivel, porque también están entre los mejores seleccionados del mundo. Y está bueno que se metan ahí todo lo que es los leones y las leonas. Así que eso fue todo lo que es hockey. Vamos a pasar al fútbol porque ayer hubo mucha acción. Hoy tenemos una agenda cargadísima. Obviamente que ayer tuvimos las transmisiones en Radio Provincia. Claro. Gimnasia quedó fuera de Copa Argentina en octavos de final. Ante los suplentes de Deportivo Riestra.
Qué
hay
semana
que decir,
olvidable para Gimnasia.
Una semana muy complicada para el equipo de Pata Pereira, que venía muy bien. Y es, vieron cómo haga. Pesa, ¿no? La cabeza en el fútbol, lo anímico en el deporte. No es todo el deporte, el físico. Claro. Hay que trabajar también lo mental. Este equipo, después del clásico, se cayó. Claramente, y bueno. Ayer no pudo en los penales. Gimnasia empató 1-1 en el global. Quedó fuera ante Deportivo Riestra. Hoy por Copa Argentina van a jugar Racing y Belgrano. En un ratito nada más, a partir de las 7:10. Racing y Belgrano. Que van luego se enfrentará el ganador al que gane la llave entre Boca y Vélez. Así que una linda llave que, bueno, iba a ir por el lado de Gimnasia. Gimnasia no pasó, así que ahora van a ver si se enfrentan ante Deportivo Riestra o Banfield. Por el lado de Estudiantes va a jugar recién Copa Argentina el jueves de la semana que viene, pasado el partido del próximo domingo frente a Sarmiento. Y hoy tenemos, además de lo que les dije de Copa Argentina...
Sí.
Tenemos Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Bueno, hubo fútbol internacional, ya ganó 2-0 el Atlético Madrid del Cholo Simeone. Lo más importante de Copa Libertadores,
sí.
A las 7 de la tarde, Coquimbo Unido ante Platense. Había tres equipos argentinos en Copa Libertadores: Independiente de Rivadavia, que ayer quedó fuera, Estudiantes, que pasó a cuartos de final, y Platense, que de hoy tiene la chance justamente.
¿Contra, dijiste, Coquimbo?
Contra Coquimbo Unido, un equipo chileno.
Ah.
Empataron 1-1 en la ida, hoy juegan allá en Chile. Veremos qué ocurre con el equipo del Calamar, que tenemos entre la posible formación, ¿sí? A dos ex estudiantes Gimnasia, va a estar Cosaña en el arco, Tomás Silva, Víctor Cuesta, Ignacio Vázquez y Juan Saborido en la defensa. Barrio, Ferreira, Zapiola, ex estudiantes, Merlini, ex Gimnasia, Guido Mainero más adelante y la Cobra Jiménez, que se fue hace muy poquito de Estudiantes, en el equipo que dirige técnicamente Martín Palermo, otro conocido acá en la ciudad de La Plata, que bueno, se van a jugar uno de los partidos más importantes de la historia de Platense.
Vamos con Platense.
Hay que decirlo
entonces.
Sí.
Vamos a bancar a Platense.
También a las 7 juegan Cerro Porteño ante Palmeiras, quizás ahí no tenemos argentinos si no nos interesa tanto, y un duelo muy lindo de Copa Libertadores, Flamengo ante Cruzeiro. Dos de los candidatos, podemos decir, que se enfrentan en octavos de final. Flamengo, que viene de jugar con Estudiantes en la fase de grupos, ahora está en octavos de final. Vamos a ver cómo les va, todos los partidos de ida de octavos de final de la Libertadores de la semana pasada terminaron todos empatados.
Ah, qué aburrido.
Sí, ayer Independiente Rivadavia empató, fue a los penales y perdió.
Pero todos, Gaby, todos.
Sí, bueno.
Estudiantes ganó y bueno, ahora veremos qué ocurre con los partidos del día de hoy. Y por Copa Sudamericana, para los hinchas de River que estén escuchando, hoy sí va a jugar River, la semana pasada no pudo jugar por el terremoto que hubo, claro, en Colombia. Ese partido se reprogramó para esta semana. Independiente Santa Fe va a recibir entonces a River Plate 21-30. Tenemos el probable equipo de River que tiene algunas sorpresas.
Ajá.
Va a estar Santiago Beltrán en el arco. Lucas Martínez Cuartas va a tener que jugar en la posición de lateral derecho porque River ahora, con la lesión de Montiel, no tiene lateral derecho porque apartó jugadores. Entonces, bueno, tienen que buscar o un jugador de la reserva o, en este caso, seguramente Chacho Coudet ponga a Lucas Martínez Cuarta por el sector derecho de la defensa. Nicolás Otamendi y Lautaro Rivero van a ser los defensores centrales y Facundo González el lateral izquierdo. En el medio, Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Tomás Galván, Ángel Correa más adelante. Ángel Correa, que jugó un muy buen partido el último fin de semana de River ante Argentinos Juniors. Joaquín Freitas, una de las joyitas del club. Y Rafael Santos Borré, que va a reemplazar al otro Beltrán, al Beltrán que surgió en las inferiores de River. River tiene, les dije, la baja de Gonzalo Montiel con una sobrecarga del aductor izquierdo y de Marcos Acuña, todos jugadores de selección argentina, porque es la selección de River Plate más o menos, que se está recuperando de un desgarro en el isquiotibial derecho. Así que con este equipo, que tiene un mix de titulares y suplentes, hoy River va a ver cómo le va por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Copa Sudamericana que ya tiene a Boca clasificado.
Ajá.
Ayer goleó, ganó, gustó, goleó. No sé cómo le gusta decir a Gabriel Morini, pero muy bien jugó. ¿Jugó
la
bien?
Triple G, sí. Pero,
la triple G.
Bien.
Muy bien jugó. Sí. Sí, sí. Además tranquilo, manejó el partido, manejó los tiempos.
Sobre todo después de un fin de semana donde, bueno, no tuvimos más ayuda de los árbitros que la...
Bueno.
Que la,
que
el reglamento admite, me parece.
Bueno, pero Boca pero está ayer, jugando Sudamericana, que quería bien, jugar sí. Libertadores, bueno, terminó jugando Sudamericana porque no pudo clasificar a los octavos de final de la Libertadores, jugó ahora con Recoleta y bueno, al menos clasificó.
Bien.
Y clasificó tranquilo, Recoleta equipo paraguayo.
Exactamente. Siete goles entre los dos partidos, ¿no?
Recoleta que lo había sacado, claro, a San Lorenzo en la Sudamericana.
Claro.
7 goles, exactamente. Uh-huh. 7-1 terminó global.
Me encanta mi equipo paraguayo que se llama Recoleta.
Exacto. También juegan hoy por Sudamericana Atlético Mineiro, el equipo del Barba Domínguez, ex técnico de Estudiantes ante Bragantino, que había ganado en la ida 1-0. Montevideo City Torque va a recibir a Tigre, que es el otro equipo argentino que hoy va a buscar su pase a los que será, a lo que sería cuartos de final. En cuartos de final ya esperan Boca y San Pablo. Linda llave va a tener Boca ahora, un poquito más complicado que Recoleta. River recién la semana que viene, vas a ver, porque se pospuso el partido de ida y veremos qué ocurre también con todos los equipos de hoy. Como les decía, Tigre había perdido la ida 1-0, vamos a ver si hoy lo puede dar vuelta.
Bueno, mucha actividad futbolística.
Muchísima.
Deportiva, pero futbolística en este caso. Buenísimo. Bueno, y ahora en breve ya vas a estar vos con todo tu equipo completo.
Sí, voy a estar con todo el equipo completo. Mañana además va a jugar Corinthians ante Rosario Central por Copa Libertadores y ahí va a estar atento Estudiantes porque de ahí puede surgir el próximo rival de cuartos de final.
Bien.
Exactamente, exactamente. Bueno, buenísimo. Juli, igual te quedás acá, ¿no?
Porque yo ya... me quedo acá porque se viene ya el Deportivo 1270 a la revancha y vamos a hablar de todo un poco.
Dale. Antes de irnos, Gaby, ¿hacemos como el último repaso del repaso?
Sí, dale.
¿Te parece? Bueno, ponemos en claro. Hoy es día miércoles, mañana jueves va a haber mucha actividad sobre las, digamos, el ingreso a la Casa Rosada y al Ministerio de Economía, que están allí, son vecinos, casi que al lado del otro, sobre Plaza de Mayo, porque va a haber, recién hablábamos con Lucy Caballero, va a haber una movilización importante, gestada por los diferentes gremios y también sectores sociales, UTEP, CGT, las dos CTA, el grupo Ni Una Menos, etcétera, marcha contra el endeudamiento. 2:30 p.m. se prevé que estén allí confluyendo todos los sectores, obviamente que puede ir todas las personas que quieran desde su propia decisión. Va a haber además una movilización más temprano, a las 10 de la mañana, de las pymes. Lo organiza la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino. Está Leo Vilansky al frente, que ha hablado un montón de veces aquí en Radio Universidad.
Sí, claro.
Radio Provincia, perdón, se me transfirió. Y después hay otra movida, no sé si vos viste flyers. ¿Te acordás que había habido, este lunes fue, un grupo de personas que se vistieron o se disfrazaron
los
como
Gandalf.
Si fueran los Gandalf?
Sí,
exactamente,
sí, claro.
Los magos.
Sí, sí.
Los magos blancos.
Sí.
Sería. Que confrontaban con el mago malo del Señor de los Anillos.
Claro, Saruman vendría a ser. Peter Thiel hacía las veces de Saruman en este
claro,
caso, ¿no?
Claro, Peter Thiel, el
millonario.
Peter Thiel, sí. Uno de los millonarios.
Es como una imagen que
sí,
todos
es uno de los, de claro. los millonarios que fue socio hace mucho tiempo del sudafricano. Ay, se
y
me fue
Elon
el
Musk.
Nombre de Elon Musk. Claro. Y hoy por hoy es uno de los responsables de Palantir. Palantir, claro. Una de las empresas de inteligencia artificial con jugosísimos contratos con los estados de Estados Unidos y de Israel en materia de defensa.
Tecnología militar, sí. Data, ¿no?
Interesante.
Es cosas. Sí, es muy interesante seguirlo. ¿Y qué fue interesante?
Te matan con drones los tipos, por ejemplo.
Exacto. Si te matan, se encarga de hacer el cruce de datos, sí. Que hacen que se supone más certezas al momento de tener que atacar un espacio geográfico.
Bueno, lindo tema para seguir.
Sí, sí. Bueno, a ver, ¿cuál fue la novedad? Viste que Peter Thiel iba a estar, él compró una casa en Argentina, sí hizo.
Barrio Parque.
En Barrio Parque. Él iba a estar en una suerte de cumbre o congreso que se hacía, que va a estar Milei aquí en Argentina, resulta que ahora no va a estar. Algunos dicen que tiene que ver con estos scratches.
Uh-huh.
Resulta que ahora armaron, redoblan la apuesta. El lunes había habido igual una...
Aragorn es argentino, al fin y al cabo, y hincha de San Lorenzo, además.
Me encanta. El lunes habían armado una movida, y nosotros hemos hecho nota al respecto, que le... una movida entre las personas para que vos, por un día, el día feriado, dejes de comprar por Mercado Pago.
Ajá.
O Mercado Libre. Una especie de confrontación con Galperín, el titular, que es un usurero, la verdad que hay que decirlo. Bueno, ahora lo que van a hacer es, por un lado, la marcha contra el endeudamiento se fomenta, además de este boicot que hubo contra Mercado Pago, y el sábado 29, este sábado, a las 3:30 de la tarde, hay una nueva movilización hacia la casa de Peter Thiel. Lo interesante es que en el flyer de convocatoria dice, trae tu máscara o disfraz.
Qué divertido.
Peter Thiel, go home.
Vamos.
Y hablan en su idioma. Exactamente. Es muy bueno y solamente quiero cerrar.
Argentina no lo entenderías, es maravilloso.
Yo solo quiero cerrar este repaso.
Qué lindo recibir.